unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Una feliz mañana para todos nuestros oyentes. Qué rico iniciar un nuevo fin de semana en su compañía. Gracias por estar siempre conectados a este programa, que lo único que quiere es que la cultura de los municipios del área de influencia se difunda. Susi, muy buenos días. ¿Ya con las pilas puestas?
Buenos días, Camilo. Claro que tengo las pilas puestas y además súper recargadas para iniciar esta emisión 548 de Construyendo Futuro. Buenos días a todos ustedes, los amigos que nos escuchan juiciosamente cada semana y que son la razón de ser de este espacio. Y por supuesto, un saludo especial y agradecido para las emisoras comunitarias que hacen parte de este equipo.
Así es, un saludo para todos. Luego de haber saludado a todos nuestros amigos, vamos a iniciar con el tema de hoy. Hemos venido conociendo mucho sobre la cultura indígena Zenú. Hemos hablado de sus tradiciones, costumbres, creencias, de sus leyes, de la gastronomía. Yo creería que ya conocemos más de lo que anteriormente sabíamos. También hemos logrado entender cómo funcionan internamente y entre charla y charla, nos hemos dado cuenta que dentro de su cultura existe un arte milenario que los marca, que los distingue.
Un arte que en gran medida también es fundamental en la economía de esta cultura, pero que aparte de lo que puede producir a nivel monetario, lo que produce es historia ancestral, porque guarda en su hacer toda una cosmovisión, todo un mundo a través de este oficio. Estamos hablando de las artesanías en caña flecha y por supuesto de lo más emblemático que tiene Colombia en este material, el sombrero fino volteado.
Este material proviene de una gramínea tropical empleada desde hace siglos por los aborígenes de la costa atlántica para elaborar utensilios y que cumple la función ecológica de proteger las orillas de los pantanos, de ciénagas y de taludes de caños, vertientes rápidas submarinas. Para obtener la materia prima de las artesanías se toman las hojas de mayor longitud, de textura homogénea y en desarrollo. La nervadura central se aísla del resto del limbo mediante el proceso de raspado, acto que se lleva a cabo utilizando un cuchillo que se presiona sobre la nervadura en una banda de cuero sujeta a la parte anteroinferior del muslo del artesano. Tomando la nervadura con la mano izquierda y el cuchillo con la mano derecha, se hace pasar tantas veces como sean necesarias hasta que la sustancia carnosa desaparezca y quede la fibra limpia.
Para empezar, ya solo con la obtención del material hay bastante trabajo por hacer. En lo personal, admiro este trabajo tan juicioso y entregado que hacen nuestros indígenas para regalarnos la belleza de las artesanías que fabrican. La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado.
Luego de esta importante información, le sigo contando sobre este rico material de la caña flecha. Ya hablamos de cómo se obtiene, pero ustedes se podrán dar cuenta que todos los productos manejan básicamente dos colores, pues esto se debe al proceso de tinturado que se le hace a la materia prima. Luego de tener las nervaduras raspadas, se seleccionan entre las que tienen algún pigmento y las que están completamente limpias. Las que tienen pigmento se someten a teñido para conformar los pares en blanco y negro con los cuales se elaborará la trenza.
Las fibras que tienen vetas o pigmentos se sumergen durante 3 días en un barro que se ha seleccionado de terrenos sedimentarios ricos en sustancias alcalinas, con un pH de 8 a 9. Después se lavan para que salga el limo sobrante y toman un color oscuro a causa de la sal mordiente. Luego se llevan a cocinar en una olla de cerámica con hojas de leguminosas preferiblemente o de otras ricas en grupos cromóforos que acentúen el color. Entre ellas, la jagua, el dividivi, la bija y la cáscara de plátano. El procedimiento se repite hasta que la fibra haya tomado un color negro brillante o se acomode a la calidad del sombrero que se va a trenzar. Las fibras de calidad se someten a una cocción con cogollos de caña agria para que blanqueen y se secan al sol.
Un momento importante a la hora de iniciar cualquier artesanía tiene que ver con el ancho de la fibra para trenzar. Puede estar entre 1,2 y 1,7 centímetros. La fibra base tiene un ancho hasta de 1 centímetro, que luego se ripia con un cuchillo con la cuña del pulgar en anchos de 1 a 2 milímetros, según se vaya a trenzar un sombrero fino u ordinario. Las fibras de 1 milímetro se usan para sombreros finos y las anchas para los ordinarios. Definitivamente toda una ciencia, porque este tejido, más que arte, es historia y tradición.
Momento de nuestro programa en donde los que saben nos orientan, nos explican y nos amplían la información. Por eso, damos los buenos días al capitán Wilfrido Conde, capitán menor de San José de la Julia y quien además de saber mucho sobre el gobierno, es un artesano. Capitán, buenos días, bienvenido.
Sí, muy buenos días a usted y a toda la audiencia que nos están escuchando en este maravilloso programa.
Capitán, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo aprendió usted el arte del tejido de la caña flecha?
Primero que todo, aprendí de mis abuelos maternos y de mis padres, principalmente de mi mamá, porque uno aprende a tejer desde el vientre, ¿sí? Cuando uno está en el vientre, ya la mamá de uno teje. Y ahí te dice que desde nuestro conocimiento ancestral, nosotros aprendemos desde la barriga, porque nuestras mamás trenzan cuando nosotros estamos en la barriga. Ahí empezamos a aprender a trenzar.
Capitán, este material, en especial al ser usado para el sombrero fino volteado, tiene toda una historia cultural alrededor de él. ¿Nos la puede contar?
Usted sabe que la materia prima de caña flecha primero fue utilizada por nuestros indígenas aborígenes. Ellos agarraban la caña para la cacería, o sea, para la cacería, para hacer flechas, para cazar por menos animales, y también hacer flecha para pescar, ¿sí? Es en el agua. Entonces, de ahí se dio también de que el indígena, con su pensamiento, descubriera de que la hoja se sacara en este momento la materia prima de la caña flecha. Entonces, ahí, de una u otra manera, nosotros sacamos de la caña flecha, sacamos esa fibra para tejer el sombrero fino. Pero esa fibra, hay diferentes calidades. Entonces, para hacer sombrero fino, volteado, fino, fino, en calidad, utilizamos la palma criolla. Se llama palma criolla, que es el que nos sirve a nosotros para elaborar el sombrero fino volteado.
La materia prima se obtiene de una planta. ¿Cómo estamos en la conservación y preservación de este recurso natural?
Nosotros en este momento conservamos algunos bancos de semillas, pero debido al fenómeno que se está hoy dando acá en nuestro resguardo, a veces mucha sequía y eso, se nos han muerto algunas reservas. Entonces por ahí conservamos todavía la caña flecha. Pero entonces tenemos que seguir fortaleciendo los cultivos de caña flecha, sí, porque nosotros tenemos acá la caña flecha, que es la que más se usa, que es la criolla, para hacer sombrero fino volteado y también accesorio hecho en caña flecha. Entonces, si estamos ahí luchando con el verano y con la época, porque uno no adivina en este momento la época que va a llegar acá del año, entonces por ahí se conservan todavía algunos lotes de caña flecha que en este momento estamos con ellos sacándole un poquito ahí de provecho a las cosas.
Capitán, ¿cómo mantener esta tradición artesanal? ¿Cómo asegurar que no muera con el tiempo?
Bueno, de todas maneras, nosotros en este momento, a través del Cabildo Mayor, emanado con el ICBF, tenemos unos programas que acá se llama Semillas de Vida. En esos programas Semillas de Vida, nosotros hacemos semilleros de artesanos, o sea, dentro de la modalidad, nosotros los sabedores también empezamos a darle a conocer como un mecanismo de conservación a las mamitas y a los niños de 0 a 5 años, cómo y de qué manera podemos nosotros todavía preservar. Entonces, la estrategia que tenemos es semillero de niños y jóvenes y mujeres artesanas que todavía puedan ahí de una u otra manera vivir con esa herencia que nos dejaron nuestros papás y nuestros abuelos.
Muchísimas gracias, Capitán, por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
No, de todas maneras, muchas gracias a usted y que de otra manera, dándole primero las gracias a Dios, segundo a usted y a toda la audiencia muy formal que escuche este programa y que gracias por la oportunidad que me ha brindado. Entonces, muchas gracias y bendiciones para todos.
En lo personal, queridos oyentes y Camilo, me emociono al escuchar testimonios reales de este lindo trabajo. Me parece una labor enteramente destacable porque en un mundo tan industrializado, contar con personas que siguen tejiendo a mano una fibra para lograr la obtención de artesanías de calidad es toda una proeza.
Artesanías las hay de todo tipo. Si ustedes tienen la oportunidad de conocer Tuchín en Córdoba, les aseguro que quisieran ser millonarios. No porque los productos sean costosos, sino porque la diversidad de productos que se encuentran, billeteras, monederos, bolsos, maletas, carpetas, pulseras, zapatos, etcétera, y cada uno de estos con sus ramificaciones. Además del plus de lo inigualable, porque ningún producto es igual, dado que son elaborados a mano.
Bueno, yo debo contarles, oyentes, que he gozado de la dicha de estar allí. Y cada vez que voy, algún recuerdo me traigo. Y le traigo, por supuesto, a mi familia. Recuerdos que causan admiración y hasta envidia, debo decirlo. Así que los invitamos a pegarse la rodadita y a traerse el mejor sombrero fino volteado.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Estamos hablando de las artesanías y lo último que les dijimos fue el sombrero fino volteado. Y este es el producto más importante en la cultura Zenú porque está lleno de historia. Déjenme y les cuento. Desde hace más de 300 años el sombrero volteado se ha fabricado en la costa caribe por indígenas Zenú, asentados sobre el río Sinú, en las sabanas de Córdoba y Sucre, razón por la cual también se les ha denominado sombrero sinuano.
Las madres indígenas fueron quienes comenzaron a tejer sombreros para sus hijos y esposos con fibras maguey, como una forma de protegerlos del sol mientras realizaban labores de agricultura. Su elaboración tardaba entre 2 y 3 meses. El trenzado del sombrero fue implementado del tejido de los canastos que eran utilizados para la recolección del maíz, y el material se adoptó luego de utilizar fibras más rígidas. En sus inicios se fabricaba en un solo color, blanco crema, y era conocido como el sombrero indiano o sombrero de vueltas. Posteriormente, los indígenas y artesanos descubrieron la técnica de teñido y añadieron las fibras de caña flecha negra.
Este tema me apasiona, me parece hasta increíble, pero antes de continuar, qué mejor que hablar con los expertos, con los artesanos, con los tejedores. Estamos en comunicación con Isaías Bravo. Isaías, muy buenos días y bienvenido a Construyendo Futuro.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio?
Don Isaías, ¿nos podría describir desde el inicio cómo se elabora un sombrero fino volteado?
Sí, gracias por la pregunta y bueno, y como me está escuchando ante la opinión pública, bueno, entonces yo empezaré a descifrar el método para hacer un sombrero. Un sombrero fino volteado se empieza desde la fibra. La fibra es una mata que se llama caña flecha, así como acaba de decir usted, que está en lugares bajos, lugares de clima frío. Y ahí pues nosotros vamos a cortar y hacemos un procedimiento de rasparla. Eso se lleva 3 días para blanquearla y se lleva 5 días para negrearla, para empezar enseguida a empezar el sombrero, que se empieza desde una vuelta, la iniciativa que se llama olma, una ruedita arriba donde empieza, y de ahí pues empezamos a trenzar, a tejer vuelta por vuelta. Si es de 11 vueltas, pues son 11 vueltas, si es de 10, pues de 10, de 9 y de 7 vueltas. Entonces ahí pues nosotros pues cuando la estamos tejiendo, ahí ingeniamos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Como le decía, pues ya los procedimientos pues de pintura, te sabes que lleva blanco y negra ya.
¿Todos los sombreros son iguales?
Uno los mira desde lejos, pero se ven iguales, pero no son iguales. Ya la diferencia es en el cepillado. El 19 es una fibra más fina y el quinceano es una fibra más gruesa. Entonces el quinceano pesa más que el 19. Y el 21 pesa menos que el 19 ya, de acuerdo a la calidad, ahí se nota ya. Y en este tejido tampoco igual, porque usted sabe que hay fibras gruesas y fibras delgaditas, finas, llama uno acá.
¿Y cómo es la cuestión de los precios, don Isaías? ¿De qué depende que sean más caros o más baratos?
Hay un sombrero que se hace de 11 pies. Es un sombrero comercial, que acá es un sombrero totalmente económico. Entonces, como es de 11, es menos. Entonces, es de 15, como tiene 15, vale más. Es de 19, como tiene 19 pies, pues vale más. Es 21, como es 21, tiene más. O sea, de acuerdo al proceso de amarre. El sombrero más barato y el sombrero más caro está, el más barato está de, bueno, el más barato se consigue en 30 y el más caro en 200. Pero hay uno que es 33, ese ya son sombreros especiales, sombreros encargados, sombreros que todos acá no lo sabemos hacer. Hay personas destacadas en eso. Ese sombrero vale, está en 1.400.000, 1.500.000 por ahí. Acá hay unas 5 o 6 personas que solamente se destacan en esa parte.
Bueno, invitemos a los oyentes a visitar el municipio de Tuchín y a conocer todas las artesanías.
No, de tal manera invitar a la gente colombiana y de donde nos están escuchando, de los diferentes departamentos, de que vengan a Tuchín, donde acá no solamente se encuentra el sombrero, sino se encuentran diferentes accesorios donde están para la venta, ya, por lo menos un bolso, una sombrereta, cartera, monedero, diferentes cosas que usted mira acá, pues por lo menos arito, anillo, de toda clase de accesorios tenemos acá para la venta y invitamos pues a esas personas que desean de comprar económicamente pues, esa artesanía que nosotros elaboramos acá con tanto esfuerzo para que luzca, que se vea por lo menos, usted se pone un par de aretes artesanos de acá, usted cambia, usted es otra espectacular, entonces por eso queremos que nos visiten, que les gusta pues venir a playa, llegan a playa y aprovechen y llegan acá a mirar la artesanía, que nos hagan la compra.
Don Isaías, mil gracias por habernos acompañado en esta mañana y por habernos contado toda esta historia del sombrero fino volteado, ese trabajo hermoso que ustedes realizan. Que tenga un buen día.
Bueno, gracias a usted, gracias a todos, y gracias pues así como le digo, y usted también, queremos que luzca esa artesanía, y nosotros pues como artesanos pues nos sentimos orgullosos de que nuestros amigos de diferentes municipios logren llegar acá al municipio de Tuchín. Así que muchas gracias, y me ha dado esta oportunidad para ampliar esta información a la gente que nos compra en las artesanías acá en el departamento de Córdoba, municipio de Tuchín. Muchas gracias.
Yo estoy antojadísimo de irme para Tuchín y comprarme mi sombrero fino volteado, el original.
Ya nuestro invitado nos contó sobre las diferencias de los sombreros, pero para retomar y para aquellos que de pronto llegaron tarde a nuestro programa, las trenzas que conforman el sombrero volteado se componen de un número impar de pencas blancas y negras, llamadas pares o vueltas, que son proporcionales a la calidad del sombrero y por lo tanto a su precio. Existen sombreros desde 3 vueltas, de 7 vueltas que se denomina lica, de 11 pacotilla y el de 15 quinciana. El de 21 vueltas era considerado el más fino y costoso, al ser el único que no pierde su forma cuando se dobla. Recientemente, los artesanos e indígenas Zenú crearon el sombrero vuelteado de 31 vueltas, que tiene un costo de 2 millones de pesos y que solo se fabrica por encargo.
Espero algún día poder hacer ese encargo. Les cuento que las personas que son conocedoras del tema equivocadamente confunden las vueltas con el número de partes blancas y las negras del sombrero, cuando en verdad se refiere a los pares de caña flecha que se tejen. Definitivamente, este arte es todo a una ciencia.
Así es, Camilo. Pongan atención a las partes del sombrero. El botón es desde donde se comienza a armar el sombrero, el centro de la copa. Está la plantilla, que es la parte superior de la copa. La copa es la parte superior a la que se ajusta la cabeza de quien lo usa. El ala es la superficie que recorre la circunferencia del sombrero y que consta de 10 o más vueltas. Y el ribete, que es la trenza negra que da la terminación a el ala.
Cuanto más escucho de la confección, empiezo a entender más y más por qué es nuestro símbolo nacional. Y es que hacer un sombrero fino volteado no es una cosa sencilla. Así que si usted tiene uno, cuídelo, porque es el resultado del trabajo juicioso y amoroso de manos indígenas artesanas.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Manos de personas reales, de indígenas reales, de hermanos que conservan la tradición y sostienen nuestra cultura. Manos de Zenús, que en este oficio preservan sus tradiciones, su memoria, su cultura.
Manos como las de Marlit García Salgado, quien también se dedica a este oficio. Marlit, buenos días, bienvenida a Construyendo Futuro.
Buenos días, gracias por la invitación.
Marlit, este oficio históricamente ha sido de las mujeres. ¿Por qué?
A ver, nosotros las mujeres porque somos las que contribuimos a que por lo menos el trenzado y eso para el sustento también de la familia, o sea, para hacerle un aporte a la familia, o sea, al núcleo familiar para el sustento, sí. Entonces, esto ha sido histórico porque los hombres se van a cultivar, entonces nosotros las mujeres nos quedamos acá haciéndole por lo menos el sombrero que fue derivando porque para como van al monte a trabajar, entonces se utilizan para el sol, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso el empoderamiento de las mujeres hemos seguido como que ese trayecto de que nosotras somos las que trenzamos, pero en estos momentos ya por lo menos ya los esposos también se están como que inclinando también y el tiempo libre también nos colaboran a tener.
¿Cómo se combina el trabajo de casa con el artesanal?
Bueno, a ver, nosotros nos distribuimos el tiempo, por lo menos usted sabe que si tenemos tres niños que mandarlos al colegio, nos alistamos bien, hacemos todo lo de la comida, el desayuno, y en el plazo de tiempo que nos queda entre desayuno y almuerzo, ahí tenemos la oportunidad de tejer. Entonces hay como una distribución de tiempo para que todo nos vaya intercalando y nos dé tiempo para tejer.
Marlit, usted le enseña a sus hijos a tejer la caña flecha, y bueno, y si lo hace, ¿por qué?
Y claro, sí, o sea, no, se le enseña desde lo básico ya. Entonces, a medida de que ellos van avanzando, aprenden lo básico y ya van aprendiendo lo demás. A ver, porque es una costumbre de acá de nuestro pueblo Zenú, esa es la artesanía, o sea, la artesanía de nosotros acá del pueblo Zenú es donde, por lo menos, es una costumbre que viene desde nuestros ancestros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como familia y como personas? O sea, de que esta costumbre no se pierda y que cada día, por lo menos, rescatemos con los niños para que más adelante, cuando ellos estén más grandes también digan no, con nuestros hijos también porque es nuestra costumbre del pueblo, ¿no?
¿Cuánto se puede tardar haciendo un sombrero o un bolso?
Bueno, eso tiene todo un proceso. Usted sabe que la palma, la caña flecha, antes de llegar al tejido, se consta de que por lo menos está en el cultivo, hay que rasparla, hay que cepillarla, tiene todo ese proceso. Después hay que pintar la palma de color, ya sea color negro o los tintes que se usan con material del medio. Entonces, eso es un proceso y en eso se va ese proceso. Más adelante, pues, ya cuando la palma esté lista, ya entonces uno empieza a tejer. También ese es otro proceso. Entonces, por lo menos, más o menos, digamos, 2 semanas en eso. O sea, si es una sola persona, pero como a veces acá en la familia nosotros nos combinamos el trabajo, ¿sí me entiendes? Porque somos una familia más o menos grande, que uno hace una parte, el otro hace lo otro, para que por lo menos sea rápido el trabajo, ¿ya?
Bueno, ¿y cuánto se demoran haciendo uno de 31 y cuánto en un sombrero más sencillo?
A ver, les explico. Cuando usted le dicen de 31, no es 31 vueltas, sino son 31, o sea, el tejido es 31, o sea, eso es un diminuto. O sea, para ese sombrero sí nos podemos demorar un mes, mes y medio, porque es que ese tejido es más complicado, o sea, es más diminuto cuando usted se demora. Es que no es 31 vueltas, es 31 pies que uno dice. Bueno, lo más tradicional es que uno dice que es ribete, o sea, es el 12 pies, que ese sí usted demora 2 semanas, o sea, ese es más, porque eso es más fácil el tejido.
Bueno, ¿le gusta a usted lo que hace?
Ay, sí, claro, por supuesto, claro que nos gusta. Mire que eso viene, así como le acabo de decir, de tradición, y por lo menos nosotras mujeres cabeza de hogar que no trabajamos, eso es como que, además es como que un hobby que tenemos, porque aparte de que ya, bueno, los niños lo atendemos, la comida y todo eso, pues nos dedicamos después a eso, para no estar haciendo nada, para ayudar en el hogar, porque de pronto es una fuente de ingreso, de que uno por lo menos ayuda al compañero a que generar ingreso al hogar.
Marlit, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana y por habernos contado toda esta historia tan bonita de cómo se realiza el sombrero y cómo son las artesanías, de ese trabajo familiar, de esa historia, de esa cultura. De nuevo, mil y mil gracias y bueno, que tengas un buen día.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Datos para recordar: el resguardo de San Andrés de Sotavento en los departamentos de Córdoba y Sucre, en el Caribe colombiano, está integrado por cerca de 10.000 indígenas zenúes, quienes en su mayoría se dedican a la artesanía en caña flecha. Los principales centros de producción y comercialización, además del mencionado resguardo, son Tuchín, San Antonio de Palmito y Sampués.
Es decir, que aparte de Tuchín, hay más sitios para deleitarse de estas artesanías, así que armar el plan completo. Otro datico: el sombrero volteado con su trenzado circular expresa la concepción de unidad del universo y su devenir eterno. Sus pintas representan identidades totémicas de antiguos clanes familiares.
Otro datico curioso es que la materia prima no se da con fuerza en los municipios donde se realiza la artesanía. Esta viene de municipios cercanos que son más húmedos y que por lo tanto tienen mayores condiciones climáticas para su generación, pueblos ribereños del Sinú o de Caucasia.
Cuando pasamos por épocas de sequía en nuestro país, la materia prima tiende a disminuir. Por eso es importante cuidar nuestro medio ambiente. Queridos oyentes, pilas ahí, eso nos toca a todos, para que los fenómenos climáticos pues no terminen afectando toda una tradición cultural e histórica.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Porque este tema es y seguirá siendo importante en la cultura indígena zenú. Es que la Fundación Oleoductos de Colombia, dentro del fortalecimiento a estas comunidades, le dio importancia a facilitar la construcción de memoria cultural y de costumbres. Por ello, en este momento damos la bienvenida a Andrés Mota Jaramillo, él es coordinador de planeación, seguimiento y control de la Fundación Oleoductos de Colombia. Andrés, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Andrés, ¿por qué dentro del fortalecimiento a las comunidades indígenas se le dio espacio al rescate de la memoria y las costumbres?
Bueno, básicamente desde el año 2017 hemos emprendido un reto importante, que es el fortalecimiento de las comunidades indígenas. En ese proceso identificamos desde el año 2017 que era necesario implementar estrategias de rescate de la memoria y de la cultura. Estamos hablando para este caso en municipios del resguardo indígena Zenú, ¿cierto? De San Andrés de Sotavento, incluso también Pedro de Alcántara, que están ubicados en otros lugares. Pero lo que estamos buscando y creemos que son las mismas comunidades indígenas son las que pueden hacer prevalecer la identidad cultural y, para este caso, la identidad cultural Zenú. Son ellos los que tienen el conocimiento, son ellos los que tienen el bagaje, los ancestros, las costumbres, la gastronomía, el comportamiento y la cultura. Y para este caso Zenú, pues obviamente todo el tema de las artesanías alrededor de la caña flecha, para que rescatemos esa cultura. Buscamos la dignificación y la identidad de esta cultura para que no se pierda con el tiempo, para que rescatemos y encontremos dentro de la cosmogonía en general de estas comunidades y logremos posicionarlos donde deben estar, no solamente en el recuerdo, sino que sea una vivencia permanente, especialmente para este resguardo indígena al que estamos apoyando y fortaleciendo a través de esta estrategia.
¿Qué se pretende a largo plazo con este fortalecimiento?
Esta es una línea de oleoducto de Colombia, un proyecto de oleoducto de Colombia que es parte de la línea de promoción de buenas causas. Y recordemos muy bien, lo que buscan esos proyectos es fortalecer el rol del ciudadano con el Estado. Para el caso indígena, es un caso especial y obviamente reglamentado y legislado y amparado en la Constitución, debe fortalecerse el rol de las comunidades indígenas, el rol de las personas y el rol de las autoridades indígenas, obviamente en una relación que nos permita guardar y rescatar la identidad de esas comunidades indígenas. Pero lo que buscamos es que esas organizaciones se empoderen. Y por eso hemos diseñado los instrumentos para que esas organizaciones, esas comunidades, esos cabildos indígenas tengan la autonomía, las capacidades, las herramientas y la formación para ser protagonistas de su propio desarrollo. Y en esto, pues, eso parece un poco clichésudo, parece común en todos los proyectos, puede ser la línea que buscamos, que las personas sean los protagonistas del desarrollo, en este caso al interior de las comunidades indígenas, que tienen una estructura diferente a la que estamos acostumbrados en las culturas occidentales, pero que obviamente buscamos que se nos genere un empoderamiento de los jóvenes, de los líderes, de las mujeres, para que ellos sean los protagonistas de rescatar la memoria en este caso y de rescatar las costumbres indígenas de Zenú.
En este 2018, ¿qué sigue con este proyecto?
Lo que sigue básicamente es que, como ya lo hemos dicho, es diseñar una estrategia muy fuerte de rescate de memoria y de memoria e identidad indígena, ¿no? Creemos, consideramos que la lógica del trenzado, ¿cierto?, que manejan las culturas de no, puede ser un buen elemento para tener allí. Allí vamos a seguramente recurrir a las autoridades indígenas no conocedoras, obviamente no solamente de la ley propia, sino que también de las costumbres, buscar a aquellas personas que son memorias, aquellos abuelos, aquellos ancestros que todavía no rescatan palabras, quizás costumbres, técnicas de trenzado, técnicas de cercanía que han ido perdiendo, y a través de un proceso que vamos a concertar con las autoridades, lograr sistematizar y que nos quede un buen documento. No sabemos si físico, si audiovisual, como sea, pero creo que es un documento que aporte al rescate de esa memoria y que no permita que se nos pierda. Reconocemos lo valioso de la cultura, reconocemos lo valioso de la identidad, y por eso le estamos aportando desde el Oducto de Colombia a través de este proyecto, y en especial en una articulación muy importante que se está gestando con el resguardo indígena y todas las autoridades territoriales y regionales de este resguardo.
Agradecemos a Andrés, nuestro invitado, por habernos acompañado nuevamente hoy aquí en Construyendo Futuro.
Hoy hemos llegado al final de esta serie que nos permitió acercarnos más a nuestros indígenas, a nuestros hermanos Zenú. Esperamos haber logrado que ustedes hayan aprendido un poco sobre esta cultura ancestral que vive cerca, que está allí y que hacen parte de nosotros y de nuestras costumbres.
Colombia tiene tantos ritmos como grupos culturales. Recorra con nosotros las expresiones que alimentan el rostro de nuestra tierra. Aquí están las múltiples voces de un país plural. Al son de mi tierra, en Construyendo Futuro.
Y continuamos con la música de los bailes Zenús, bailes donde los niños cuentan la historia de la extracción de la caña flecha, y rematamos con otro aspecto de la cultura Zenú, la oralidad. Todo esto tomado del documental Proyecto Oralidad como Patrimonio Cultural Inmaterial del Indígena Zenú.
Es una cosa muy cierta, algo que yo admiro, y es la caña de flecha. Si las tenemos en cuenta, nos da de todo un poquito, principalmente la trenza y también los ribeticos. También hacen canasticos, se los digo con todo respeto, la verdad que se ven bonitos porque lo hacen con puro metro. Hoy nos encontramos contentos, y esto no es mentira, esto se consigue en todo el departamento, especialmente en los indígenas. Quiero que me digan si tengo toda la razón. Que Dios nos bendiga esta linda tradición. Y aquí me despido, y esto a mí sí me place. Resido aquí en el delirio. Les canta Keiner Velázquez.
el municipio de Miraflores contará con un centro gastronómico y empresarial, estrategia que contribuirá a la generación de ingresos económicos a mujeres víctimas del conflicto. También se beneficiará con el mejoramiento de 40 viviendas de la zona rural. Todo esto gracias a los esfuerzos de la Administración Municipal, OCENSA y el SENA. Los proyectos y la conformación de veedurías se realizaron el pasado 14 de febrero junto con la comunidad.
OCENSA prepara movilizaciones sociales en 22 municipios de 6 departamentos de su zona de influencia, todas para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. El reto, movilizar un promedio de 5.000 personas en escenarios de reflexión en torno a la importancia de la incidencia de la mujer en el desarrollo de los territorios desde diferentes áreas.
El programa radial Construyendo Futuro convoca a los habitantes de los municipios del área de influencia a enviar recetas de cocina en formato audio. Se solicita grabar su nombre, el municipio al que pertenecen y seguidamente desarrollar la receta. Para ello cuentan con 3 minutos. Enviarlas al WhatsApp 315-877-7772. 315-877-7772. Antes de despedirnos, les volvemos a recordar que se comuniquen con nosotros, que queremos escucharlos, que queremos saber de ustedes, que queremos leerlos, que hay muchos medios. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia. Y finalmente también tenemos la página en Facebook, la página de la fundación, www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 548. Y al final de nuestra serie esperamos encontrarnos nuevamente la otra semana con ustedes con un nuevo tema. Gracias a Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C., a OCENSA y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Abrazo!
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro. Cultura que atraviesa Colombia.